¿Cómo andan? Bienvenidos al sexto programa de TFT. Todos fuimos técnicos. Un programa que les voy a ser sincero y ahora vamos a hablar un poquito con los panelistas. Nos está costando hacer, ¿sí? Porque bueno, ya todo el mundo sabe, ya todo el mundo se enteró, ya todo el mundo vio que, bueno, hemos perdido la final del Mundial. Y estuvimos realmente un par de días bastante, bastante dolorosos. Pero bueno, nosotros nos debemos a ustedes y también nos debemos al programa. Y obviamente que el programa nació como un programa de fútbol para el Mundial. Pero obviamente esto sigue después del Mundial, sigue el fútbol. Y un poco sobre el final del programa les vamos a adelantar algunas cosas. Pero bueno, el objetivo del programa es revisar qué pasó en la final. Revisar todo lo que está pasando alrededor de la final, porque es un montón lo que está pasando. Y bueno, y qué mejor que para revisar y hacer revisionismo de todo esto, que estos tres jinetes que me acompañan. ¿Cómo estás, querido Nico? ¿Cómo va? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te trata este post-final del mundo?
Mal, amigo, mal. El dolor es total. El dolor es completamente total. Aparte, uno no termina de entrar nunca en la... en la secuencia de que es evidentemente, salvo alguna cuestión milagrosa, que desconozcamos el último mundial del mejor jugador del mundo, ¿no?
Sí.
Entonces es complicado. Es complicado eso, es complicado ver cómo a Rodri le dan que es el mejor jugador del mundial sin hacer goles ni asistencias y solo dando pases al costadito.
Eso déjalo ahí porque lo vamos a hablar y es algo de los puntos que tenemos ahí pendientes y sí. Pero lo dejamos ahí porque quiero hablar de eso. Quiero hablar de eso, bueno, y lo vamos a hablar en el momento.
Entonces no lo spoileo.
No lo spoileamos. Pero sí, coincido plenamente. Y creo que estábamos todos con una amnesia selectiva y como haciéndonos los boludos de que, bueno, no pasaba nada, de que seguíamos hacia adelante y nadie se acordaba y pensaba que iba a ser el último partido de Leo en el Mundial, ¿no? Todos esperábamos que terminara con la Copa. Pero bueno, esto es fútbol, puede pasar y por eso es tan lindo. Rulo, ¿cómo estás? ¿Cómo viene la cosa? A ver.
Es difícil. Dolor, como dijo Nico también. Y te digo, más dolor, más que por la final, que obviamente siempre duele perder, es dolor por ver el cierre de un ciclo, porque evidentemente es el fin de un ciclo de muchas personas involucradas en la selección actual. De hecho, no sé si vieron la conferencia de prensa la que dio Scaloni apenas terminó el partido.
No, tremendo, fue tremendo, me rompió todo.
La vi en casa, que recién volví al laburo, y el momento que dijo lo siento, se paró y se fue llorando, me largué a llorar yo también, o sea, instantáneamente.
Es que sí, sí, me pasó lo mismo porque era muy fuerte eso que estaba diciendo. Y lo sentí en el alma, te das cuenta que era como que, Dios mío, lo que le duele a este hombre, lo que pasó, ¿no? Y además de todo eso, no confirmó su continuidad, lo cual, más
casi
allá
que
de
todo lo contrario, diríamos, dijo bastante claro. Como...
Sí, es como que después vemos y como que dijo, bueno, me parece que no va a seguir, pero al margen de eso, siga o no, igualmente coincido en que se trata de un fin de ciclo, porque hay que hacer una renovación, ¿sí? Porque muchos de estos jugadores ya no van a seguir y también es saludable hacerlo, cosa de la que vamos a hablar casi sobre el final del programa, pero sí vamos a abarcar esto de cómo sigue esto, ¿no? Cómo sigue la selección y cómo esperemos que siga. Así que sí, ¿algo más, Rulo?
No, simplemente no. Tratando de llevarlo de la mejor manera después.
Como todos. Bueno, y me falta nada más que Nau, ¿cómo estás?
Y las horas en la noche vuelan en la madrugada. Tristeza total, qué sé yo. No...
Sí.
A ver, en cancha se vio un grupo que lo intentó y con lo que le quedaba, le pasó algo que tenía miedo que podía pasar, pero no quería decirlo en voz alta, que es el miedo de jugar una final antes de jugar una final, como fue jugar la Inglaterra antes de la final del mundo, te mata las piernas, y más si estos muchachos estaban con pocas piernas, tener que dar todo para ganar a Inglaterra podía terminar en esto, pero bueno.
Esa es una de las hipótesis.
O sea, es totalmente. El medio fue eso, el medio no dio para más. Era, bueno, muchachos, hasta acá estamos. No. Y nada, triste por todo, obviamente. Desolación, pero... Y me encantaría decir un pero algo, pero es solamente desolación hasta...
No.
Hasta no. Que en diciembre Scaloni me diga sigo. O me diga, sí, soy amigo de Scaloni de repente. Diga a la gente sigo, si no. O vea a alguien que asuma que diga como ok, podemos seguir por un buen camino. Mientras tanto tengo que volver a ver a River perder en Copa Argentina contra Aldo Civi, así que mi vida no mejora.
No, la mía tampoco, porque perdimos con penales por penales también. Así que sí. Y pasar de ver el Mundial a ver Copa Argentina es muy duro, es durísimo. Creo que no es tan duro como perder la final, pero casi te diría que estamos ahí, ¿eh?
Y también es duro, bueno. Decir que ahora somos la liga de los subcampeones del mundo.
Bueno, sí. Bueno, no está tan mal igual, chicos, no está tan mal. Ser campeón y subcampeón no es para cualquiera. Sí, no es para cualquiera. Y de hecho Argentina lo fue dos veces en su historia, ¿no? Porque del 86 al 90 y del 2022 al 2026. No es para desmerecer tampoco el subcampeonato, ¿sí? Es importante. Un dato importante es que de los últimos cuatro mundiales, en tres Argentina llegó a la final. Lo cual es una locura de dato de por sí. Creo que Brasil era el único que lo había conseguido en los últimos... creo que 94, 98, 2002 era lo que había logrado. Ahí salió campeón en dos y en una no. Pero también, o sea, es una locura. Ninguna de las selecciones que llegó a la final en esos cuatro mundiales, que llegaron a la final en esos cuatro mundiales, logró ese tipo de marca. Y tenemos que sentirnos orgullosos de la selección que tenemos realmente. No, a no bajar los brazos y a seguir. Pero bueno, vamos a arrancar entonces con el análisis de la final. En este cambio rapidísimo, que vamos a analizar qué es lo que pasó, cómo empezó. Yo les voy a dar mi opinión como siempre y después abrimos para ver qué les parece a cada uno. Pero bueno, en definitiva, yo tenía digamos, confianza en que el equipo podía darle pelea a España, que le podía ganar también, pero sí tenía esa duda en el fondo de... ¿Se acuerdan cuando Scaloni dijo en la conferencia de prensa, vamos a tratar de ganarle, vamos a ir con todo lo que nos queda, el equipo está no están al 100? Fue tirando pistas durante todo el campeonato, incluso después del partido con Inglaterra, dando a entender de que el equipo no estaba completo, ¿sí? No estaba bien, no estaba para encarar ese partido. Yo dije, bueno, será una cábala, será bueno. No, realmente era así como estaban los muchachos. Y un poco en el partido de España con Francia se vio que había una superioridad futbolística de España en la mitad de la cancha bastante fuerte. Incluso con Francia, que era un equipo que no necesita tanto la pelota para poder generarte situaciones de gol, pero aún así lo desactivó por completo. O sea, apenas la recuperaba cualquier jugador francés, en pocos segundos lo rodeaban y le sacaban la pelota, ¿sí? Eso sumado a que el plantel estaba realmente fusilado, prueba está en que durante el partido se nos lesionan los dos centrales, una locura. Entre paréntesis, una suerte bárbara de España, porque en todos los partidos de fase de eliminación siempre al rival se le lesionó a alguien, digamos, clave. Se le lesiona Nuno Méndez a Portugal, se le lesiona a Courtois a Bélgica, se le lesiona a Saliba a Francia y se nos lesionan los dos centrales en el partido de la final. ¿Es la famosa suerte del campeón? Sí, es probable. A nosotros... en Qatar nos pasó algo parecido con Francia, que Francia antes del Mundial tenía a Nkunku, tenía a Benzema y ambos también se lesionan poco antes del Mundial. Estando ya en Qatar, se lesionan los dos y no pueden ir a y no quedan en la lista definitiva, ya entrenando. Y bueno, nada, puede pasar. Yo lo vi desde dos puntos de vista. Hubo un trabajo defensivo que más allá de lo que se puede decir, yo creo que funcionó muy bien, porque no le quitó la pelota a España, pero es como que España durante mucho tiempo no generó peligro. Tuvo la pelota, no generó peligro. De hecho, el gol viene en el minuto 106, más allá de que el Dibu también sacó varios goles. Pero me parece que el trabajo defensivo, y más allá de las dificultades también, por el tema de las lesiones, funcionó muy bien. La segunda parte no. La parte ofensiva no. Yo creo que se trató de jugar como juega siempre, como está en el ADN del equipo, y no hubo manera. Apenas recuperaban la pelota, tanto Exo como Alexis eran rodeados y perdían la pelota. No hubo ese intento de juego directo que quizás nos podría haber dado un poquito más. No lo tiene este equipo en el ADN. No está el ir para adelante y con dos toques ya tener un mano a mano con el arquero o encarar. No. Se trató siempre de jugar, de reunirse, de hacer pases, y no había piernas para eso. Se notaba. Lo fue a buscar sobre el final, una vez que ya estábamos en desventaja. Hubo dos o tres jugadas muy claras que realmente podrían haber cambiado la historia. Y ya sobre el minuto 60, 70 se veía que después del cooling break del segundo tiempo ya la opción era, bueno, o vamos a penales o lo perdemos antes, pero no vamos a ganarlo antes de los penales. Y la onda era los penales. Llegamos al minuto 106 y luchando hasta el final. No hubo manera de contrarrestar. La verdad que España, desde mi punto de vista, es un merecidísimo campeón. Jugó una final del carajo. Fue muy superior. Hay que reconocer cuando se pierde. Y hay que ser también. Hay que aceptar cuando el rival te supera, ¿no? Así que ahora sí. Les abro el debate. Veamos qué es lo que vieron ustedes. Y empiezo por supuesto por Nico, como siempre. ¿Qué te pasó?
Si bien adhiero a algunas cuantas cosas y a otras no tanto, pero que ya lo vamos a hablar más adelante en el programa, yo creo que a mí me preocupa todo. Siento que estuvo todo mal hecho, en el sentido de ya de base el planteo es extraño del partido para Argentina. Por alguna razón, Scaloni define o decide plantear el equipo al revés de todo lo que lo vino planteando desde que empezó el Mundial hasta que terminó. Lo cual es, por lo menos, extraño.
¿Al revés en qué sentido?
Al revés en el sentido de que, por ejemplo, siempre entraba Nico González, que yo lo odio con toda mi alma, y ahora que se terminó el Mundial puedo seguir diciendo que lo odio con toda mi alma porque no sabe hacer absolutamente nada. Arrancó de titular cuando es un jugador que siempre entró desde el banco. O la decisión de poner hacer el momo que hace siempre, pero al revés, y que arranque con Montiel y lo saque en el momento en el que mejor estaba jugando. Es muy extraño. Es todo muy extraño. Entonces, ya de por sí, ya cuando vi eso y cuando vi que arrancaba Nico González de titular, ya dije, esto no va a ningún lado. Esto no va a ningún lado.
Me gustaría igual debatirlo un poco eso, porque obviamente entiendo el hate. O sea, no lo comparto, pero entiendo el hate a Nico González. Entiendo los fallos que tiene. Es alguien que tiene, su pie hábil es la cabeza, porque los dos pies los tiene bastante chuecos. Pero la lógica, o sea, tuvo lógica para mí viendo el rival enfrente, porque fue un... ¿Qué es lo que España hizo súper bien? ¿Quiénes eran, decíamos todos, las dos figuras de España, los dos jugadores más importantes de España desde que arrancó el torneo hasta acá? Los laterales. Porro y Cucurella están jugando un torneo de la concha de la lora. Son los que crean todas las situaciones. ¿Qué hizo Scaloni? Bueno, el cuatro titular es Montiel, que va a jugar más orientado a defenderse. Nico González, en vez de poner cuatro volantes, es un... Pongo a alguien que también hace la banda, que también va a ayudar a frenar la banda, y que en última instancia, si tenemos que recurrir al pelotazo porque nos estamos encerrando atrás, gana toda la
vida. Eso iba a ser también. Sí, eso iba a ser también. Era una opción más para juego directo. Sí, también. No salió igual.
En el primer tiempo, igual, Nico González ganó 5 de 7 duelos en el tiempo que estuvo en cancha. O sea, de arriba las ganó todas y de abajo son más las veces que ganó que las que perdió igual. No es que hizo un mal partido sí. en lo que tenía que hacer. El tema es que, por ejemplo, cuando él ganaba de arriba en un pelotazo, está bien, ganó de arriba. ¿A quién le baja la pelota? Julián estaba siempre a 5 kilómetros, nunca jugó cerca de Nico González. Messi sí. nunca juega tirado a la izquierda, entonces nunca va a estar cerca. Y los mediocampistas estaban todos lejos.
Alexis por eso digo, la parte del retroceso y la parte defensiva funcionó, porque de hecho Argentina cuando se replegaba y defendía le costaba a España generar juego.
En la primera hora de juego, de hecho, o sea, hasta el sí. minuto 60, sí. pateó 4 veces España, que 4 Exacto. veces en una hora. La verdad, no, era un partido tenso, pero no era un partido peligroso. El problema es que después del 60 hasta que termina el 95 el tiempo regular, patea 12 veces en 35 claro. minutos. Pero la primera hora del juego era parejo.
Pero ¿cuál es sí, el sentido de explotar al mejor defensor que tenés? Porque es el que mejor rindió, al menos en los laterales, o sea, de defensores de laterales me refiero. Explotarlo tanto al principio del partido, lo mismo al jugador que, por más que yo lo odio, es el que se maneja de manera más rápida cuando tenés los jugadores de España descansados. Preferible generar un desgaste durante el partido, y que generalmente en el primer tiempo no se ven muchos goles, salvo alguna indicación que dan, que esto sí se dio, que daban alguna indicación en el cooling break, en los 2 minutos, 3 minutos después del cooling break, siempre que hay algún gol en algún equipo en los partidos. Después no se vieron tantos goles en un primer tiempo. Y no explotarlos en el momento donde tenés el desgaste de los laterales.
Claro, porque la lógica acá es al revés. Es Nico González y Montiel están para desgastarlos a ellos. Claro. Y que después, el momento en el que salgan, ya el equipo está un poco, te deja un poco más. Vamos a ponerlo así. Se supone siempre la lógica del ciclo escalón y fue Montiel es el 4 que defiende, Molina es el 4 que ataca. Contra España, que me va a atacar todo el día con los laterales, prefiero arrancar con el 4 que defiende y de minutos 60-70 pongo el 4 que ataca para que pueda llegar a encarar, gambetearse a uno, tirar un centro. De la misma manera que arrancar con Nico González para ayudar a defender, después, bueno, puedo aprovechar y si en el segundo tiempo veo que puedo sacar a Nico González para poner a alguien más encarador, más gambeteador, un Thiago Almada, uno de esos, va a tener más ventaja. Obviamente no pasó nada de eso porque, como bien dijimos, primero que nada tuvo que sacar a los dos defensores centrales por lesión, que es una de las cosas sí. más terribles que te puede pasar en un partido, y después porque nunca tocamos la pelota.
No, y más allá de todo, quiero destacar a nivel defensivo el laburo de Tagliafico, que fue pero se lo metió en un bolsillo
allá. El segundo mejor jugador argentino después del Ibu en la final.
Exactamente, porque tuvo la tarea de marcarlo al pibe, y la verdad es que Yamal no estuvo nunca cómodo en el partido. De hecho, no estuvo cómodo, punto. Y no fue un factor decisivo para la victoria de España, porque, o sea, España generalmente se la da a Yamal para que pueda romper defensas, y en todo el partido estuvo muy, muy, muy bajo. Y eso fue en parte gracias a... porque Nico se jugó un partido bárbaro. Más allá de eso, coincido. Coincido en que no salió porque no tuvimos la pelota. Si hubiésemos tenido un poco más la pelota, o si hubiésemos generado más peligro sin tener la pelota, porque eso también se puede hacer, bueno, hubiésemos desgastado más a los laterales de ellos, ¿no? Pero no pasó. Nau, te noto callado, no sé si... Si estás o no, si estás llorando, si te recuerda esto, recuerdo de Vietnam.
Estoy choqueado hace 15 minutos con el término que usó Nico para el cambio Molina-Montiel, decirle el momo.
¿Qué? Momo.
Me quedé con eso, realmente. No, a ver, tema, mi opinión un poco del partido, un toque comparto con Rulo. Yo soy de hablar mucho con él durante los partidos para ir como haciendo un ping-pong de opiniones. Mm. Cosas que vemos igual, cosas que vemos diferentes. Entonces, hay cosas que dijo que coincido. Creo que es, a ver, es por un lado muy desafortunado, y por otro lado, estas cosas de problemas que vos vas parcheando, que eventualmente se te puede explotar la pileta. Claro. Que nunca hubo una confianza grande para los volantes suplentes de Argentina. Valentín era, ¿no? Sí, Ezequiel es el extremo. Barco, Palacios y Nico Paz la realidad es que no fueron considerados como una opción a pelear titularidad en ningún momento. El único era Paredes lesionado.
No. Sí. Sí, coincido. Ahí el tema es que como no te pasó lo que pasó en Qatar, que los titulares estaban muy bajos, no hubo posibilidad de mecharlos. Creo que Enzo y Alexis empezaron bajos, pero después empezaron a subir. Y en las semifinales jugaban un super partido. Entonces, ya llegando a una final sin haber fogueado un poco a los pibes. Y es jodido.
Tirarlos a los leones, ¿no?
Los muy pibes, sí, pero Ezequiel Palacio tiene 40 partidos jugados en la selección argentina.
Palacio, si el objetivo, porque, a ver, el planteo desde el minuto cero se vio, era un, jugaron 20 segundos y después, bueno, muchachos, culo para atrás, culo abajo, retrocedemos, marcamos y que el partido sea lo más incómodo posible para España. Y a partir de ahí vemos si podemos conseguir contras. Si ese es el planteo, yo no sé si es necesario que jueguen ambos, Enzo y Alexis, al primer tiempo. Porque podés jugar con un Ezequiel Palacios. Que Ezequiel Palacios, que es lo bueno que tiene. Toque corto, no la pierde, claro. A los Busquets, el no perderla, porque es largo el hijo de puta, y sale siempre limpio. Está bien, jugás con eso.
Claro, pero ahí volvemos a la misma, tenés dos cambios menos. Y ahí, por eso no entró Lautaro.
Bueno,
entró Simeone.
Perdón, y tenés dos cambios menos y una expulsión. Porque Lautaro estaba calentando para entrar hasta que, bueno, lo echaron a Enzo, reacomodó y metió otro central.
Volviendo al tema, ¿querés jugar para cubrir las dos bandas? Buenísimo. Tenés un pibe ahí que jugaba de tres hace dos años, tres años en Boca, para hacer la doble banda con Tagliafico. Y no es para pegarle.
En esa no te banco igual, porque Barco no marca.
Pero tiene. Lo que pasa es que jugar, sacarte en una final sin haberla probado, me parece que.
Pero ese es el tema. Con Barco, con la de hacerle doble volante, si querés a Nico González, lo podés guardar para el segundo tiempo. Es más, Nico González, este partido, era incluso. Tenía más sentido que meter a Lautaro en el segundo tiempo. Porque si lo que está buscando es jugar al pelotazo. A la heroica de correr y ver qué sale. Lautaro, realmente este partido tampoco iba a poder hacer mucho. Y no es culpa de Lautaro, es culpa de cómo se empezó a dar el partido.
No.
O sea, yo es muy bueno aguantando pelotazo, pero necesita alguien que corra al lado.
Ese es el problema. No, necesita alguien que descargue. Es así, claro. O sea, si Nico González la bajaba y no estaba Julián, tampoco iba a estar para Lautaro.
La pregunta es: ¿entraba Lautaro en el segundo tiempo o no echaban a Enzo? ¿Cuál era el plan ahí?
Y yo creo que meterlo dos puntas arriba y
¿vos decís que no salía Julián? Para mí salía Julián.
Y ahí estábamos jodidos porque íbamos
a lo mismo. Y esto era también, yo vi la final con mi viejo y la charla era: ¿por qué mete a Senesi en vez de a Lautaro? Y yo le digo: la única forma en la que entre Lautaro, guste o no, duela o no, más con uno menos, es por Messi. Porque no podés tener a dos jugadores que no estén presionando este partido, marcando y que tengan una velocidad coherente. Porque Leo es una persona que a veces camina y a veces cuando tiene que presionar puede presionar fuerte, pero el tipo de 39 años
pero se la juega en los casos puntuales donde sabe que tiene una chance de quitar el balón. O sea, cuando ve que tiene la posibilidad.
Para el ritmo que se están jugando estos partidos de marca, la verdad que estaba lento. O sea, ya no es una cuestión de que estaba lesionado como el Mundial pasado, marca este ritmo, juega este ritmo, corre este ritmo. Okay, justo en este partido era imposible. Entonces, claro, es una mezcla de lo que te digo, de los cambios, de cómo los parches que se fueron haciendo, como bueno, que jueguen 100 minutos, 120 minutos los volantes. Bueno, el siguiente partido 120 minutos los volantes. Y así constantemente, hasta que no te dan las piernas para la final, con la mala suerte de que se te rompe Licha, que venía siendo el que tenía que ser como el más estable, se te rompe el Cuti, que era el que más esperabas que se pudiera pasar algo, porque era el que venía tocado. Montiel. Hay un tema con Montiel que la gente venía diciendo: ¿por qué sacó a Montiel si tratás? Porque Montiel no daba más.
Estaba claro. Ni Molina ni Montiel estaban para jugar 90 minutos. Pero está clarísimo eso.
Claro, el único que yo no entiendo por qué fue titular. O sea, lo puedo ya entender igual un poco con el tema de anular a los laterales, pero bueno, es De Paul. Yo hubiera preferido que juegue Paredes. Claro. Pero vos fíjate,
Romero venía de una lesión de ligamento, ¿sí? Así empezamos el mundial, ¿eh? Romero venía de una lesión de ligamento. Lisandro se había recuperado de un desgarro. Paredes se había desgarrado. El Dibu tenía una fractura en la mano. Tagliafico también se estaba recuperando de un desgarro que había tenido hace poco. Molina estaba desgarrado. Montiel estaba desgarrado. Julián tenía el tobillo inflamado. McAllister y De Paul estaban en un nivel, pero muy malo los dos. Muy malo los dos.
En la enfermería de Boca, boludo.
O sea, la verdad que con ese panorama, que los hayan recuperado y hayamos llegado a la final, y chicos, la verdad. Estábamos todos haciéndonos los boludos, ¿eh? Yo lo reconozco. Decimos, che, para no, que se puede, qué sé yo.
Bueno, Scaloni se dio cuenta, cambió al doctor de la selección por el doctor de Boca, boludo. Si no, no se explica.
A ver, a la vista está que el último cambio fue la entrada del jugador número 27. Porque fue Senesi, fue el jugador 27.
Sí,
que entró por la ventana. Y incluso era como, yo estoy muy seguro que todos en las casas, en el momento que entra Senesi.
Yo, como siempre le digo, el cuervo que entró por la ventana. Claro,
está muy bien. En el momento en el que estamos perdiendo en el suplementario, todos en la mente seguro era un... Y si le queda el que no tenía que estar y la mete, ese era el pensamiento. Era un... Y si se le da... Lamentablemente al que se le dio fue
a ver.
Uno de los dos tipos que corren por las bandas, que corren una barbaridad, pero no saben pegarle al arco, que fue Giuliano Simeone en este caso.
Sí. Sí, a él se le dio y se le fue por arriba. Igual no le vamos a caer a Simeone porque la verdad que hizo lo que pudo. La verdad que no jugó tampoco mal en la final, ¿eh? Dentro de lo horrible que fue todo. Igual, podemos
quedarnos discutiendo. Y en la jugada que sí vino mano a mano, Cucurella le hizo falta y no la cobraron. Eso.
Tampoco, sí. Hay una falta a Messi que tampoco la cobran, ¿eh? Que está en la puerta del área también. Pero bueno, son chiquitas y son boludeces.
Y la falta a Simeone, sí.
Bueno, pero al margen de eso, a ver, podemos estar discutiendo media hora, chicos. Pero la realidad es que metas a quien metas, hagas el cambio que hagas el cambio, cómo estaba España y cómo estaba físicamente Argentina, no había mucho para hacer tampoco. Argentina aguantó. Creo que si hay un equipo que en sus capacidades que podía llevarlo a España a un alargue, porque no jugó ningún alargue en el Mundial, era este equipo con su alma competitiva, ¿sí? Pero no creo que en el estado en que estaba todo, a mí me parece que era muy difícil que Argentina pudiera llevarse ese partido. Parece, vos lo veías en la cancha, había una superioridad tremenda, física, mental y emocional, las tres. O sea, era como que, y ya emocional, digo sobre el final, porque España te va desgastando anímicamente, porque es como que, viste, que te desgasta porque te toca la pelota y no te deja, y es como que te baila y te va y viene y no... Es como que entras en un mareo, ¿sí?
Frustra.
Pero sí, frustra. Sí, te frustra, te terminas frustrando. Pero lo que yo sí veo, y que me parece una canallada, pero de formas astronómicas, es que está bien. Obviamente perdimos la Copa. Obviamente Cubarsí se llevó el premio al jugador más joven. La bota de oro creo que se la lleva Kylian. Yo estaba convencido que el Balón de Oro se lo llevaba Messi. Y cuando lo veo que se lo lleva Rodri, digo, pero ¿qué es lo que hizo Rodri en el Mundial? Si vos me decís que la regla de la FIFA es, bueno, el Balón de Oro tiene que ser del equipo campeón, te la acepto. Te la acepto porque, bueno, sí, que Rodri es el que...
Ni siquiera lo debería haber ganado de decir a eso.
Ponele, pero ponele que... Sí, el peludo era un capo, o sea, era el mejor jugador de España. Pero al margen de eso, si fuera eso, ponele. Ahora, tengamos en cuenta que Messi ya lo ganó en 2014 siendo subcampeón y Modric lo ganó en 2018 siendo subcampeón. De hecho,
son más las veces que la ganaron jugadores que no salieron campeones que jugadores que sí.
Forlán mismo. Entonces,
de 12 premios, solo 5 se los llevó un jugador campeón en esa edición.
Entonces digo, ¿qué pasó ahí? Ahí sí te puedo tomar alguna teoría media conspiranoica, porque digo, no había otro jugador que jugó, o sea, 8 goles en el Mundial, 4 asistencias, En la semifinal dio dos asistencias Messi. Entonces digo, ¿qué más tenía que hacer Messi para demostrar? Y además Rodri, que digamos de los jugadores de España, tampoco es que fue, como recién decíamos, uno de los jugadores que más juego generó. Creo que no, goles no hizo ninguno, o creo que hizo uno, me parece, no me acuerdo.
No tuvo participaciones de gol en todo el torneo.
Pero claro, digo, ¿qué tipo Chahu, de balón de Chahu. Oro? O sea, yo la verdad que la justificación, nada.
Chahu se,
nada, una canallada,
por se te mezclan acá. Es que hay dos cosas muy fuertes en este momento. Ninguna que tiene que ver con lo futbolístico, ya te lo vengo diciendo desde ya. La primera es que estás contra un experto en robarse balones de oro, como es Rodri. Entonces, sí, no es raro que sea justo, sí, Rodri, claro, el que se lo lleve, porque sí, porque pintó.
Y vos podés ser hincha de Madrid.
Podría ser, sí, bueno, otro en Madrid, podría ser Kroos ese mundial, ese año, perdón. Y por otro lado, creo que fue el inconsciente colectivo, diría el buen Charlie, de no querer ver de vuelta la imagen de 2014 con Messi, con el primito.
Yo prefiero que tenga tres balones de oro a que tenga dos y uno de plata. ¿Qué crees que te diga? Porque ganó el balón de plata.
¿Le dieron el de plata?
Ya está, claro. Sí, le dieron el de plata.
No, yo
sí,
no
sí,
quiero
sí,
ver la imagen esa de vuelta. Ya está. Ya pasó, me chupo un huevo.
No, pero ustedes no entienden. A ver, él ganó el de oro con el de plata, el de oro con el de oro y el de plata con el de plata. Ya está. Es como que completó la tríada de salir campeón y ganar, salir no campeón y ganarlo y no campeón y no ganarlo. Tiene los tres.
Único, es buena esa también.
Único dato que voy a tirar de otra selección que no sea Argentina y España, esto, con que España saliera campeón, el señor Kylian Mbappé solamente jugó tres mundiales, de los cuales ganó uno, perdió uno contra el finalista y perdió otro en semifinales contra el futuro campeón. O sea, o gana el mundial o pierde contra el campeón. Sí. El monstruito ese.
Sí. Sí, y encima ya es goleador histórico de los mundiales, una bestia total, una bestia peluda. Hablando de lo de Pedreol, del de Chiringuito, patético no es lo que hizo Argentina. Patético es ser el campeón del mundo y en el segundo mundial irse en fase de grupo. No ser campeón del mundo y llegar a la final en el siguiente mundial, ¿no? Que Argentina, por cierto, lo hizo dos veces, ¿sí? Dos veces lo hizo. Entonces, no, seamos buenos, no jodamos, ¿sí? Pero bueno, Nico, ¿algo más que quieras agregar con respecto al Balón de Oro que habíamos quedado? Porque yo ya voy a pasar.
Sí, que están matando al fútbol. Están matando al fútbol. Si le siguen dando balones de oro a la gente que lo único que hace es pasarla para el costadito y no va a meter ni una asistencia ni un gol ni nada, están matando a la pelotita. ¿Sí?
Nada, sí, que quede coincido, claro. Coincido. Bueno, pasamos al siguiente bloque porque ya creo que se nos ha pasado bastante el tiempo. La campaña ante Argentina. Sí, desde que empezó el Mundial, incluso te digo desde antes de que empezó el Mundial, había una cosa media rara de que Argentina, había como un clima raro con Argentina, ya que de que no la daban favorita, cuando históricamente y siempre el último campeón es uno de los favoritos, ¿sí? Entonces ya muchos medios no la daban como favorita, sobre todo medios europeos, y también en las redes sociales, ¿no? Un run run así, después de que era, obviamente, durante el Mundial, de que era favorecida por FIFA y demás. Yo entiendo igual un poco de este run run, porque los argentinos tenemos nuestra intensidad, ¿no? Somos intensos, ¿sí? Somos intensos. Y realmente también tenemos como una pasión desbordada, ¿no? O sea, tenemos una pasión que genera a veces excesos. En ciertos festejos, Copa América 2024, por ejemplo, con cierta canción, con cierto número 5 de la selección, pero genera esos excesos. De todas maneras, somos muy pasionales. Y entre paréntesis, muchachos de España, nosotros no tenemos la culpa de que ustedes no sean simétricos como Estado-Nación y tengan gente que no apoya la selección. Nosotros tenemos un estado de nación simétrico y somos todos pasionales y queremos todos que le vaya bien la selección y desbordamos esa pasión, ¿no? O sea que un poquitito de aclaración, ¿no? O sea, nosotros, todos los argentinos, queremos que le vaya bien la selección. Entonces, somos pasionales. Sepan disculpar, ¿no? Pero bueno, también es un poquito. Y después tenemos lo que yo llamo el folclore del fútbol argentino. Que es muy del fútbol argentino, No sé si ahí compartimos un poco. Y nos tenemos que dar cuenta que, bueno, no es compartido por el resto del mundo. Los códigos del folclore no lo compartimos con el resto del mundo. Y esas cosas afuera se pueden ver de otra manera, ¿sí? Y de hecho se ven de otra manera, ¿no? Entonces tenemos que aprender un poquito.
Pero perdón, también ya parte de una, esta la doble moral de siempre, de querer usar esas herramientas. Si la querés usar para discriminar a alguien negativamente, lo haces. Y si lo querés usar para dejar bien a alguien, también lo haces. Digo, sí. Porque, por ejemplo, esto de lo pasional, obviamente, todas estas cuestiones de los hinchas argentinos no son insoportables y son infumables. Pero después, por ejemplo, no sé, los hinchas de Turquía, que es un país famosamente muy pasional por su fútbol también, era como, no, obviamente, qué bonito, cómo apoyan a su selección aun cuando le está yendo mal este mundial. O los hinchas de Japón, que cantan la cancha todos los partidos, son después la selección argentina la que más canta en la cancha definitivamente de todo el mundial. Y es sí. Tipo, no, qué grande los japoneses, mira cómo alientan toda la bola. Después esto del el folclore, el jugar así, viste, como picanteándose y como físicamente intenso en esa cosa de los empujones y todo eso, lo hace Argentina, no, mira el juego sucio, no les gusta, no quieren jugar limpio, son tramposos, qué sé yo. Después Australia pasa de ronda jugando así, no, qué bien los australianos, como un país tan humilde,
cómo meten,
pasando así de ronda, cómo meten.
Perdón.
Lo hace Cabo Verde, y Cabo Verde la revelación, que es la revelación del torneo, no estoy diciendo que no, pero es el mismo recurso, usarlo de dos maneras, juzgarlo de dos maneras muy distintas, nada más dependiendo de quién se pone la ropa. Un vestido negro es un vestido negro, me lo ponga yo, se lo ponga mi hermana, se lo ponga mi vieja, ¿me entendés? No deja de ser un vestido negro. Y acá es lo mismo, es el mismo recurso, que nada más, porque todo tiene que girar alrededor de criticar negativamente un equipo, un país, se usa.
Lo dice, lo pega una patada a Gattuso, capitanía, lo hace Paredes, acoso. Nah.
Totalmente. Bueno, lo que yo no digo que sea solo culpa de eso, que tenemos parte, digamos, de porque somos intensos los argentinos, pero coincido plenamente. De hecho, se le piden cosas a la Argentina que no se le piden a otras selecciones, o que en otras selecciones no se resaltan. Por ejemplo, el festejo de los jugadores de los españoles y los argentinos dándole la espalda a la ceremonia, ¿no? Primero que Pete se cuestionó, porque no solo te quieren ganar, te quieren ver humillados los europeos, ¿viste? Es como que, bueno, me tenés que ver a mí levantar la copa con... Y los argentinos estaban festejando con la gente de Argentina, estaban festejando de cara al público, y algo que dijeron en las redes sociales también: ¿dónde estaban los franceses cuando Argentina levanta la copa en el 2022? Estaban en el vestuario. Y no, nosotros nos quejamos de eso, porque entendemos perfectamente cómo es. Entonces,
no, lo normal, boludo.
Es lo normal. Entonces, hay cosas que sí y hay cosas que no. Es una estupidez, ¿sí? Porque es una estupidez pedirle a Argentina cosas que no se le piden a ningún otro equipo o a ninguna otra selección. O sea, hay una cosa.
Puedo...
Una cosa
ahí.
Y además, perdón, voy a tirar algo acá de... A mí me gusta tirar los números, los datitos,
sí.
Los stats siempre. Vamos a usar uno para esto. Siempre, se habló todo esto de, no, Argentina re violenta, re cagando a patadas y todo así. Si yo agarro el top 5 de los jugadores que más faltas hicieron en este mundial, ¿sí?
A ver.
No hay ningún argentino, ¿sí? Hay un marroquí.
Escuchame, te van a decir que los árbitros nos favorecían, ¿viste? Ahí,
no, sí, me imagino. Mirá,
siempre encuentran una excusa.
Que es el Ainaoui, un paraguayo, Andrés Cubas, no creo que a nadie le sorprenda ese dato.
No.
Un francés, Rabiot, y dos españoles, Yamal y Baena. Yamal, que es el nene bueno, digamos, de la selección española, el ícono de una generación. Y va a ser, creo yo, si sigue así, el ícono de una generación, ¿eh?
Sí.
Pero es literalmente el segundo jugador que más faltas hizo en todo el torneo.
Exacto. Bueno, pero esta campaña pasó antes, durante, explotó en la final, ¿sí? Pero es una campaña donde a Argentina se le decía que lo ayudaba Infantino, FIFA, que en algún momento con el tema de Suiza, por el tema de la expulsión de Mbolo, decía que hasta Dios lo estaba ayudando. que los jugadores jugaban sucio, como decíamos, que no merecíamos ganar porque éramos malos ganadores. Y ojo que también trascendió la esfera futbolística para ya hablar del país, para acusarnos de racismo, ¿sí? Yo la verdad que les quiero decir a todos los que se suben a esa nube sin entender ni siquiera cómo es Argentina, ni cómo saben cómo es el país, ni siquiera pisaron una provincia argentina. Yo lo único que les voy a decir es, chicos, gente, consúltenle a los extranjeros que vienen a Argentina a trabajar, a vivir o incluso a visitar, cómo son tratados, cómo son integrados, cómo son tratados como iguales. Y hay un
dato. A la gente de acá, que a ver, a la gente afroargentina también, que hace falta ir a los extranjeros. Porque digo, en la historia de este país, que obviamente siempre hubo población negra, sea por origen afro, por
mezcla de origen
latinoamericano.
Y va, el tema de los negros, existió. De los negros también. Acá de los negros también. No tenemos jugadores negros.
Claro, el Cuti Romero y Leandro Paredes los mirás de frente y decís, ¿sabés que estos son 100% sangre europea blanca, boludo? Dejate
no, lo que pasa, la pelota. No, lo que pasa es que habla mucho de lo africano, pero muchachos, a ver, acá se abolió la esclavitud muchísimo antes que en cualquier otro país de América y hubo mucho mestizaje porque había libertad y entonces todos, digamos, se cruzaron con todos, ¿sí? Entonces no hay tanta descendencia con rasgos africanos por una cuestión de que hubo mucho mestizaje. Entonces, pero hay que entender un poco de historia, no te puedes subir a una ola de la red social solo porque Argentina es racista y no tiene
negros.
Pues no entendiste nada de lo que pasó. Voy a dar un dato y después les doy la palabra, perdón. Y no me crean a mí, ¿sí? Créanle a un dato empírico que está en la Constitución de la República Argentina, ¿sí? O sea, todos los que dicen eso, fíjense si en su constitución nacional hay una invitación a poblar el país a todos los hombres del mundo. Spoiler, no existe en ninguna constitución esa invitación, salvo en la constitución de la República Argentina, donde dice que quiere asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y está agregado, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. No existe en ninguna constitución nacional una invitación a habitar el país como hay en la Argentina. En ninguna. Entonces, desde la concepción, Argentina es un país abierto a todo el mundo para que todos vengan, y cuando vienen los extranjeros se dan cuenta de que nosotros los tratamos a todos por igual, ¿sí? Obviamente, racismo, xenofobia, siempre hay casos, pero no es el riesgo general del país. Pregúntenle a los extranjeros que vienen a vivir. Esto es así. Quería dejar solo ese dato. Y ahora sí les doy mejor
a ustedes. Por dentro me estaba riendo un poco por el hecho de, están hablando vos, Chaju, que te hablas de manera muy, muy solemne y correcta para marcar los puntos, y Rulo más o menos lo mismo, y me estaba riendo eterno de las barbaridades que debe estar pensando Nico en este momento, que yo un poco también estoy pensando. Porque yo voy a ir un poco más con los tapones de punta por el simple hecho de que esto no es un caso. O sea, ahora se mundializó, pero el hecho de que Argentina trate de una forma a los extranjeros y los extranjeros traten de otra forma a los argentinos es algo que ya tiene sus años. Es algo que es mismo ir a ver las copas internacionales de fútbol de Sudamérica, en el que gente que viene acá a Argentina. ¿Hay casos? Sí, no son tanto los casos en los que le han pasado mal gente que viene acá. Al menos sin provocar. Mientras que el argentino va a Brasil, lo caga a palo la policía. El argentino va a Uruguay, lo cagan a palo. El argentino va a Paraguay, lo cagan a palo. Va a Colombia, lo cagan a palo. Entonces, no es un tema en que yo vaya a tocar de manera muy sutil. No voy a ir muy a la defensiva. Si hay un yanqui que está viendo esto, o que está traduciendo esto, y me escucha, hace 30 años, 40 años, un pibe acá quería subirse a colectivo, un colectivo lleno, y justo se bajaba alguien, se subía atrás, era porque quería no pagar el boleto. Allá en Estados Unidos es porque le decían a los negros suben por atrás. Si hace 60 años una persona quería ir a un baño, tenía que ver si era de hombres o de mujeres. Allá hace 60, 70 años tenían que ver si era de negros o negras, o de gente blanca.
Claro.
En Francia, hasta 1990, tenían un zoológico para gente africana. No para que entre solo gente africana. La gente africana era la atracción en ese lugar. que no me vengan a hablar, me hablan de violento en fútbol, como si uno de los partidos o el partido más violento de la historia del fútbol en la Copa del Mundo no es el Portugal-Holanda de 2006, que es la batalla de Núremberg. Me hablan de no, que nuestra cultura y elegancia española, hasta 2008 te llamabas la Furia, porque lo único que hacías era pegar patadas. Por algo terminó roto Maradona, sí, cuando jugó en el Barcelona. Así que no me vengan con eso. Tanto el Barcelona como...
Es como que se olvidan del pasado, ¿viste? Tanto, se olvidan del pasado. Como ahora somos civilizados.
Tanto el Barcelona como España adaptaron, tomaron identidades que eran de otros equipos, de otras selecciones, con tal de hacerse su... Y de repente son pipí cucú. Conchetos son nada más, es lo que son. Que para el que no sabe, son... No es, es gente cheta, la gente con plata. Con cheto es el que no tiene plata y se hace que tiene plata. Siguiendo. No hay manera de que yo deje pasar todas estas sarta de pelotudeces de tomar a los ingleses eurocentristas de mierda. Sí. Inglesentistas, no sé cómo sería la palabra exacta, Rulo, si tenés la etimología ahí. Anglocentrista, gracias. Anglocentristas de mierda, que cualquier cosa argentina está mal, cualquier cosa es elegancia en Inglaterra. En España, casi me lo olvido, Laporte y Rodri se la pasaron boqueando toda la previa de la semi a la final. Rodri, una persona que le gritó en la cara cuando estaba quedando afuera a Bernardo Silva, después se hizo el pelotudo. Y después Otamendi, que será un turro, será un negro cabeza en algunas cosas, la forma de pensar, pero el chabón va y te lo dice de frente. Vos estuviste boqueando, vos y Laporte. Y Laporte diciendo: veo cosas raras, ellos no son solemnes como nosotros. Flaco, yo te vi como casi le rompés el brazo a un jugador. De manera totalmente adrede. Sí. Tenés tu central. Adrede. Está bien, yo miro al Real Madrid. Yo vi como lo que le hizo Sergio Ramos a Salah en una final de Champions. No me hagas los pelotudos. Vos tuviste a Pepe, tuviste a cada negro catinga, perdón por la expresión.
Pero Sergio Ramos casi lo deja fuera un mundial a Salah en una final de Champions, sí, por ejemplo.
Han tenido, digamos, cada, ¿no? O sea, central, cada cinco, cada gente asquerosa. Cucurella es un jugador recontra detestado en un montón de equipos por las cosas que hace dentro de la cancha. Así que no me vengan a hablar de que los argentinos, porque Enzo Fernández un bocón, sí, un canchero bocón. Ya está. ¿Qué querés? ¿Te lo podés marcar? ¿Lo podés querer o no lo querés? El chabón no va a ser un altanero, como si son muchos otros jugadores de residencia de descendencia europea. Pero
parece que los únicos que hablan son los argentinos en la cancha, ¿viste? Son los únicos.
O sea, incluso además, Nahue, a ver, vos sos de River y yo soy de Boca, ¿sí? Así que les tenemos cariño a estos dos jugadores. Pero si alguien viene y me dice: no, la verdad que Enzo Fernández y Leandro Paredes son dos tipos infumables y bastante mala leche contra los que no me gusta jugar, le diría: tenés razón. Pero tiene 26 jugadores el plantel de la selección argentina y la mayoría no son así. De hecho, a muchos de los que jugaron de titulares en esta final del mundo son ejemplares futbolistas de cómo hay que comportarse en una cancha, porque el que me diga que Nicolá Tagliafico, que Lisandro Martínez, que Lionel Messi, que Julián Álvarez no son personajes ejemplares de cómo hay que comportarse en una cancha de fútbol.
Rulo, te digo más, si me apuras un poco te diría que algún jugador así necesitas en un equipo. O sea, algún jugador así necesitas, porque también manejar el partido mental también es parte del juego, ¿entendés? Entonces, pero hablámoslo abiertamente, o sea, presionar al árbitro, presionar al rival, trabajarle la cabeza es parte del fútbol, ¿entendés? Sí,
totalmente.
Entonces, ¿qué es eso de no, todos eso, juegan a eso,
todos saben lo hacer hacen, eso. Pero hay gente que no le atribuye que lo hagan sus jugadores. Pedri es un jugador que banco un montón. El tipo le habla 24-7 al árbitro. Gavi le habla 24-7 al árbitro. Exactamente. Hay 20.000 jugadores en todo. Pero claro, como es sudamericano, el sudamericano es sucio, el sudamericano es tramposo, el sudamericano es de pegar. Uh-huh. Como, no, o sea...
Ahora que hablaste de Sudamérica,
es lo mismo que en el Paraguay-Francia, boludo, que estaban hablando como si Matías Galarza fuera la quinta encarnación de Belcebú en la tierra. Y es, boludo, tipo, boludo, es el 8 suplente de River, rebotado en Estados Unidos, marcando a la selección más talentosa del planeta. Si no juega un poquito brusco, ¿te parece que tiene alguna chance de ganar el partido?
No, es increíble, es increíble, ¿no? Es increíble la victimización estúpida que tuvieron siguieron durante toda la Copa del Mundo los europeos. Es una locura. Pero ahora que hablaste, Nau, de Sudamérica, de sudamericanos, y lo extiendo un poco también a Latinoamérica, todos estos hinchas de Sudamérica, de selecciones de Sudamérica y Latinoamérica, que querían que gane España, que querían que pierda Argentina, yo les voy a decir una sola cosa, ¿eh? Argentina es el último bastión de la élite del fútbol a nivel selección que tiene América. Porque en este mundial, en cuartos de final, la única que quedó fue Argentina. Entonces, no vaya a ser cosa que de acá a unos años, si Argentina pierde como ustedes quieren, América desaparezca de las copas del mundo a partir de cuartos de final.
Ojo. ¿Sí?
Entonces, no vaya a ser cosa que empiecen a europeizar el mundial, que termina siendo una euro ampliada, y se arrepientan de haber pedido que Argentina pierda, ¿sí? Nada más, les dejo el dato ahí.
Yo te digo igual. En eso, las redes obviamente son un lugar donde uno siempre puede encontrar haters, porque sí, las redes sociales son la cuna del hater, de por sí. Pero dentro de todo, en lo que he visto mayormente fuera de redes sociales, la mayoría de los latinoamericanos igual no querían que gane España. O sea, yo ponele trabajo en una empresa que literalmente tenemos una agencia con 25 empleados en Colombia y una con 35 en Ecuador, que trabajan con nosotros todos los días, estaban todos hinchando por Argentina. Uh-huh. Porque además también son países que tienen una historia colonial con España, o sea, no le tienen mucho cariño, obvio, precisamente a los gallegos, ¿no? Y brasilero, todos los brasileros con los que hablé, no, Argentina es lo más cercano que queda al juego latinoamericano hoy en día, de bonito, viejo, sí, por favor, viste,
no, yo coincido. Solo aviso que puede llegar a pasar eso. Entonces no deseen el mal, porque los últimos cuatro mundiales Argentina es la que mantuvo al continente ahí, en las semifinales.
Y los que más querían, los que podían llegar a querer que perdamos dentro de Latinoamérica, son los que siempre quieren que perdamos, tipo el Chile casi siempre, la mayoría de la gente, sí, porque es una cosa mutua, pero después, la verdad que dentro de todo es la única parte donde hubo un no hate, creo yo.
En redes sociales no me sorprendió tanto que aparecieran estos queriendo que perdamos, pero ver imágenes posta de tener un par de conocidos que están en México y mostrarme fotos de esto, era varios mexicanos con camisetas de España, esa me sorprendió mucho. Es como, yo te entiendo que querás que perdamos. Sí. Yo te entiendo que todavía no tenés un quilombo tan grande con Inglaterra como el que tenemos nosotros sentimentalmente. Ahora, España tendría que ser la última camiseta que cualquier persona de Latinoamérica, tal vez salvo Brasil, se quisiera poner. No.
Qué detestables que son los españoles. Ya dije que no tengo ningún arraigo con España, ¿no? O sea, que mi selección es europea, es Italia, y que por más que tengan desfasados españoles...
Es que, o sea,
de hecho, ni siquiera pedí la ciudadanía porque los
aborrezco. No me genera mucho igual que los latinoamericanos nos detesten por el simple hecho de que son gente que es como, bueno, si nos detestan, está bien, qué sé yo, me chupo un huevo. Como ya te digo, ya en Libertadores ya me han dejado bastante claro la forma en la que muchas veces se han conducido para con nosotros, pero sí, sí me sorprende que apoyen activamente a otras selecciones de este estilo, con este tipo de historia que han tenido fuera del fútbol. Eso ya es lo que me toca un poquito la moral, de el amor propio, de tipo ver en... Volviendo un poco a redes sociales, ¿no? El ver el tema como el retruque de... Ah, mira, argentino, perdiste las Malvinas. Bueno, vos perdiste la mitad de tu país con Estados Unidos. Y la contestación es... Y sí, pero ya lo superamos. Y es como, ¿cómo lo superas? Sí, pues yo no... Hay cosas que no...
Un reclamo territorial no claudica nunca, hermano. O sea, si claudicas es porque evidentemente sos mulo
de ellos. Eso es lo que a mí como que me queda yo puedo entender cierta forma, te digo, el detestar una selección por detestar la selección, pero hay cuestiones culturales que es como que yo no entiendo. Yo no puedo bancar que venga un inglés y me diga que lo que estoy diciendo está mal porque para ellos está mal, entonces tiene que estar mal en generalización. Tipo, me acuerdo en su momento cuando fue lo de Edinson Cavani, que estaba en el United, que puso por Instagram, su propio Instagram personal, feliz cumpleaños negrito, por un amigo de él, el uruguayo, y le salió una sanción económica por haber dicho negrito. Es como...
increíble. No te das cuenta.
Es esas cosas de europeos contra sudamericanos, de el estándar es el que marcan ellos y te la tenés que bancar.
Es que,
y bueno, el que se une a Estados Unidos después, porque...
Es que es lo mismo que pasó cuando desembarcaron en Bahamas en 1492. O sea, es lo mismo. Proyectaron en los indígenas todos sus valores y lo que ellos, sus valores eran los que estaban bien. Y no, uno no puede proyectar los valores en otra sus valores en otra cultura. No aprenden más, boludo. O sea, es increíble. Pero bueno. Me parece que ya nos fuimos un poco, pero es verdad, es apasionante igual el tema. A mí me gusta mucho, podría estar horas hablando de esto. A mí lo que me preocupa es solo una cosa. Nico, ¿vos qué opinas de todo esto? Y creo que me voy a arrepentir de la pregunta.
No, no, yo no hablé porque no quiero politizar el stream. Pero sí voy a decir dos pequeñas cosas, que es deberíamos arancelarle la educación pública y la salud a los extranjeros.
Eso sí iba a decir también, lado. Claro, es verdad, porque
por el otro,
acá estudia todo el mundo gratis y está bien, porque es parte de la Constitución argentina. Y tiene también, pero hermano, ahí todo tiene un límite, ¿no?
Lamentablemente hay que reverlo. Hay que reverlo, como un montón de cosas. Porque a mí no me pasó todo eso que dicen ustedes de cruzarme con gente que quería que a Argentina le vaya bien. A mí me pasó de cruzarme con gente que quería que le vaya mal. Y bueno, tuve que dejarles un par de mensajitos para ver cómo iban cerrando sus Instagrams a medida que yo les iba escribiendo. Así que nada, esa es mi opinión. Yo después del resto no puedo opinar. Para mí hay que, tipo, Ibai persona no grata, el Chocas persona no grata, sí. Rosalía que se mate o se empique en su país.
¿Cómo, tipo, cómo saltaron?
100%.
¿Cómo se les vio el culo a unos cuantos, no?
Con este no, tema. Es tremendo.
Puedo
es
decir tremendo. Acá igual algo me sirve de anécdota personal además, pero específicamente lo de Ibai es algo que me apena internamente, porque es alguien con quien trabajé en su momento. Yo estuve en LVP cuando él también era caster allá en 2018. Y era un tipo que no tenía, o sea, era un infinito cariño el que siempre había entre el equipo de España y el de Argentina, de los dos lados, y siempre la mejor. Y en esa época que él todavía no estaba tan
presente. Es que hasta ahora parecía eso. Hasta ahora parecía eso.
Era mucho más buena onda con todas esas cosas. Y de repente, nada, todo lo que se ve ahora me decepciona internamente, porque es, yo sé perfectamente que esto es. Y como todo el mundo lo está haciendo, lo voy a hacer yo también porque me da más views. Y es la principal razón por la que se hizo así.
Sí, dijo...
sí. Es el FOMO.
Y es parte de la campaña también que se empezó. O sea, también hay todo una discusión a nivel periodístico de que también se utilizó esto como un caldo de cultivo para ver cómo, más allá de que te da muchos views y muchas interacciones y monetizás de manera como una locura, hablando mal de Argentina y del Mundial y qué sé yo, también se usó como un caldo de cultivo para ver si le podían bajar la imagen a Messi. Y se está hablando de eso, y es lo que viene, ¿no? Es decir, che, ¿qué pasó con la imagen de Messi? Y cómo ya agencias de marketing están diciendo que hubo un targeting específico para ver, bueno, a ver si un tipo que está ahí arriba lo podemos bajar. Y después lo aplican a un político, ¿viste? Hay alguna campaña electoral. Así que también hubo mucho de eso, ojo. También el ruido también se metió por ese lado.
¿Puedo preguntar lo de Ibai específicamente? Yo solamente vi que en algún momento dijo que los jugadores argentinos eran muy violentos. ¿Dijo algo más? Porque, o sea, yo pregunto más que nada, porque si es eso solamente... Ibai es un chabón que tengo entendido, es un hincha del Real Madrid. Y el hincha del Real Madrid español va a pensar que siempre los suyos son los bonitos y siempre los otros son los que pegan, los que son malos. Entonces, si es solo eso, es como que yo tiraría... Si hay que tirar hate, tiraría por otro lado.
El problema es que se subió a toda esta ola. En vez de poner paños fríos, se subió a toda esta ola de anti-argentinidad que había antes y durante, yo creo que principalmente durante el Mundial, digamos, claro. ¿No? Y eso es lo
incluso
que
diciendo que el incluso diciendo que el Mundial de Qatar para la Argentina no cuenta porque se la regalaron.
Sí, también. Se subió a toda esa cosa rara que había y bueno, desilusión total, por lo menos para mí, sí. Pero bueno, todo esto generó también, después de la final, El video, aparece el video de los jugadores en el túnel donde Messi dice, ¿cómo es que dice? Olvidémonos de todo lo que pasó y concentrémonos en jugar, ¿no? Y eso desató toda una serie de teorías conspiranoicas espectaculares que voy a nombrar ahora, que son esos espectaculares. Qué bueno, que es muy tentador porque hay muchas que tienen parte de realidad, ¿no? O sea, como hablábamos recién, o sea, hay toda teoría de conspiración se basa su alma en datos reales, digamos, ¿no? Después, bueno, vas armando toda la telaraña esa. Pero, por ejemplo, tenemos la teoría de The Economist, que es una revista muy conocida, que es conocida por anticipar hechos mundiales. Dicen como que estaba todo arreglado porque su tapa había un jugador con camiseta roja pateando una pelota. Entonces dijeron, ya está.
Adhiero.
The Economist lo... Por eso, The Economist
anticipó. Yo te explico. Que... Perdón. Quiero decir una cosa. Este va a ser mi momento del programa. Me preocupa que vamos a 1:07. Pero no, yo...
Bueno. Acá... Vamos a 1:30. Ya está.
Acá empiezan cosas.
Ese es de Economist. Esa es la primera. Después tenés la otra, de que el Chipi Tapia, como estaba amenazado por el FMI, el FBI, fue al vestuario y le dijo a los jugadores que había que entregar la final. Esa es la segunda. Supuestas amenazas a familiares de jugadores para que... Algo parecido a lo que también dijeron de Ecuador, porque dijeron que también entregaron el partido contra México porque los amenazó un cartel.
A Henderson lo amenazó un cartel.
No sé si se comprobó o no. Henderson. Supuesto el chantaje de la FIFA por la bandera de las Islas Malvinas, ¿no? Acá hay un hecho cierto. Hay un hecho cierto de que es... La FIFA tiene un estatuto donde dice que no se pueden hacer declaraciones políticas en los partidos. De hecho, hubo también todo un acuerdo entre el gobierno argentino y el británico para no poner banderas políticas. Bueno, nada. Pero dicen que supuestamente la FIFA le dijo a los jugadores que tenían que perder la final porque si no los iban a suspender 10 años a la selección argentina, ¿sí? esa es otra de las cosas.
Imprecedente, además, boludo. Alemania nazi la suspendieron un mundial nada más con todas las atrocidades que hicieron, boludo. Mirá, sí, una bandera de la Marina.
Sí, a ver, puede haber una multa, puede ser alguna suspensión de por X partidos. Ahora, que te suspendan 10 años y vos entregar una final a cambio de eso, no, está claro que no cayó bien. Está claro que parte de todo lo que vino después de la semifinal en las redes vino también por eso, ¿sí? Y está claro que esa campaña pudo haber afectado a los jugadores a nivel emocional, eso está clarísimo, y yo creo que es una de las cosas que pasaron. Pero bueno, después está la otra de que Inglaterra amenazó a la FIFA a desafiliarse y justamente por eso los jugadores de la Premier se lesionaron.
O se hicieron echar.
Y se hicieron echar, sí. Estoy subido. Y es más, mira, te voy a agregar, antes de que sigas, te voy a agregar una en este momento a vivo. Subió un comunicado del Chiqui Tapia que dice: por eso no se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar. Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol. Claro, si lo dice el Chiqui Mafia, yo le tengo que creer. ¿Vos me estás diciendo eso?
Puede ser.
Esto está todo armado, fútbol es un negocio.
Hay un trasfondo político. A nivel internacional y a nivel local, en los que no me voy a meter, pero ahí hay un ida y vuelta entre el gobierno y el Chiqui Tapia, que reitero, no nos vamos a meter en eso, ¿sí? Pero también juega la política interna. También juega la política interna.
¿Te olvidaste en los jugadores? No es que fueron a ver a la hinchada, es que querían darle la espalda a España cuando levantaba la copa, en señal de protesta.
Totalmente. Otra era el pacto entre España y la FIFA para reelegir Infantino, ¿sí? O sea, España se asegura votar por Infantino en la reelección para que no gane el catarí del PSG, que es el que va en la contra de Infantino. No, es increíble.
Por eso nos pusieron un árbitro de la Unión Europea.
Después la otra, pa,
segunda vez consecutiva que nos hacen lo mismo.
Y pero ganamos en 2022.
No, o sea, sí, bueno, pero pará, si me pusiste un europeo el mundial pasado.
Y también tuvimos un europeo
este año.
O no te la bancás. También tuvimos un europeo en 2014 también.
No te bancás poner a Sampaio, la concha de tu madre. No te la bancás, ¿no? La concha bien puta de tu madre.
Sampaio es horrible.
Cabeza de rodilla.
Nos cagó Sampaio. No creo que nos cagaba más que cualquiera que nos pudiera Sampaio si nos tocaba. No, y la última es la de Messi.
Perdón, con Sampaio de referí, Paredes cada 5 minutos en la cancha, ¿eh? 5 nada más.
No, y la otra es Messi, que justo eligió el momento de despedirse del plantel en el antes de salir al túnel, ¿viste? Y por eso los quebró a todos. Seamos serios, chicos. Bueno. Seamos serios, ¿sí?
Bueno, ese sí es 100%, ese sí es increíble. Porque aparte era como, chicos, lo estamos cantando todos hace un mes, que es la última de Leo. No sé si se dieron cuenta recién. Pero bueno, todo el resto... Yo estoy adentro. Sí, hay un libro. Yo te entiendo, de nenes chiquitos. Hay un libro de nenes chiquitos que salió tipo la fiesta de la Copa del Mundo hace 2 meses, 3 meses. Salió el libro de mierda. Y dicen que en la final se juega Argentina-España y van empatando 1-1. Y el 7 hace el gol para que el 2-1 se lo lleve a España. Hace un mes y medio salió el libro. Nah. Y justo, está todo arreglado. Está todo guionado el fútbol, querido.
Está bien, sí. No,
está todo guionado.
Yo te entiendo, pero generalmente, como siempre digo, la explicación más sencilla es generalmente la correcta. La explicación más sencilla es que ellos jugaron mejor, nosotros estábamos peor por todo lo que dijimos al principio, y al margen de eso, explotó antes de la final todo lo que era esto de la campaña anti-Argentina. Y los jugadores tienen celular y también son permeables a eso. O sea, chicos, es imposible que no les haya afectado todo lo que fue pasando. Y eso, quieras o no, te va permeando en la piel. Más que los jugadores estaban mal, más que veníamos medio... Ya habíamos jugado un partidazo con Inglaterra, los tipos dieron todo en ese partido. Es lo que decía Nau, o sea, jugar una final antes de otra final es jodido también, ¿sí? Todo eso, para mí, es un cóctel que...
Ahora, yo siempre lo dije también cuando hablábamos en el grupo, la previa a esto, yo tiro los datos. Después está el tema de si lo crees conspiranoico o si le buscas el ángulo.
No, claro.
Infantino de repente es patrocinado ya a un punto por Trump para que sea el nuevo secretario de las Naciones Unidas, era o algo así. Creo que es el...
Bueno... Igual, Nahue, vos viste el video de cómo estaban durante la final Infantil Trump. Eso ya no es una conspiración, amigo. Estaban por filmar un OnlyFans ahí arriba de lo que se estaban tocando.
Creo que es la vez que vi tan cabizbajo la selección previo a un partido. Nunca vi tan cabizbajo la selección. Y hay un jugador que ya mencionó un par de veces que es Paredes. Fue raro Paredes. Porque Paredes entra en el entretiempo. Yo puedo entender a Enzo, no lo justifico para nada la expulsión, pero puedo entender que el tipo va 45 minutos frustrándose de que no puede tener la pelota, un volante que le encanta tener la pelota.
Y también Cubarsí un poco que exagera el choque.
Sí,
pero, fue un choque fuerte, pero, fue para amarilla, pero, no, fue no, para expulsión, pero tampoco para que dé la vuelta carnero esa.
Lo que quiero decir es que entró a pegar porque... Hizo dos pases.
Parece todo pegar, es verdad. Pegar,
literalmente, y se hace amonestar porque empuja dos veces hasta que se cayó en la segunda a un jugador de España. Después del partido, va y se caga trompadas con Gaby.
Que lo va a separar
claro,
Scaloni.
Claro, porque si no se agarraba. Y después sale esto de que Paredes estuvo jugando con una costilla rota o fisurada, pero de repente dijo que está listo el jueves para jugar con Boca. Esto es una secuencia tan rara la de Paredes, desde el Mundial hasta el post.
Sí, entró excesivamente violento. Entró excesivamente violento.
Pero bueno. Eso,
y es más, te voy a sumar teorías. Que Messi se dé vuelta a hablar despacito y que yo escuche de fondo, porque yo lo escuché, que dice, dos lesiones, muchacho, dos lesiones.
Tío. No.
Sí, a mí no me vengan, porque tiró esa. No, por favor, se escucha, no. Pónganle subtítulo. Eso por un lado. Y por el otro... Que la mujer de Tagliafico esté likeando comentarios del tipo, todos sabemos lo que pasó, Argentina es grande, ustedes hicieron esto todos estos años, pero no nos deben nada. Y me pongo de pie con el pueblo, aunque entiendo a los demás y sabemos que algo pasó, y que la esposa de Tagliafico lo likee. Viejo, pasaron cosas en ese vestuario. A mí no me vengan. Capaz que no pasó nada del Chiquimafia eso, pero algo pasó.
¿Usted piensa algo que pasó? Paredes habrá calentado por ser suplente. Porque esa era una que yo...
Messi no, sale caminando y dice, jueguen Paredes y Enzo Fernández juntos. ¿Cómo Messi, el capitán, no sabía que Paredes no jugaba?
Es una locura. Sí, eso se escucha. Lo de las dos lesiones, yo te juro que no lo llevo a escuchar. Pero lo de que le dice a Cuti o a Licha, decirle a Enzo y a Leandro que ta, 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 ta. Y es como, pero Leandro Paredes fue suplente. No entiendo ese mensaje.
Te puedo decir otra cosa también, chicos. O sea, estamos hilando muy fino. No tenemos contexto de las frases que se dicen en el túnel. No, para, vos, o sea, no, seamos un poco serios.
Vos
también
estás viendo el lado conspirano. O sea, no. Vos pensás que yo estoy viendo el lado super más conspirano que Nico. Yo te digo, realmente no entiendo. Hay un par de cosas que no entiendo de Leandro, de Paredes específicamente, ni lo que hizo.
Paredes entró a pudrirla porque dijo, bueno, lo vamos a llevar adelante de guapo, y se equivocó. Los españoles estaban muy sólidos, y el árbitro también estaba condicionado por todas las pelotudeces y las lloradas de mierda de Rodri y de Laporte de toda la semana anterior, diciendo los argentinos van a poner pierna, los argentinos juegan así, espero que el árbitro, y De La Fuente, que me agarre esta, sí, será un caballero, pero también boqueó, también boqueó y dijo no, porque también se hace el amigo de Scaloni, pero también tiró el tema este de no, porque el árbitro tiene que estar no tiene que dejarse presionar y qué sé yo. También
y Dani Olmo dice,
todos hablan. Después somos los argentinos los que decimos el árbitro, ¿no? Todos hablan.
No, pero vas a ver que en 10 años aparece el Licha Martínez hablando con Davo Zeneise y te dice, "No, ahora te voy a contar lo que pasó, porque ya tengo el permiso del capitán", claro. Y va a abrir y después y va a terminar toda la disertación de lo que pasó diciendo, "Igual con la fórmula Romero Martínez para presidente vamos a salir adelante como país y ahí nos vamos todos para arriba". Eso
es. Yo, ¿qué carajo dijo Dios Dani mío. Olmo que hizo que una persona totalmente correcta y que no le pega a nadie como Roberto Ayala vaya y le pega una trompada? ¿Qué carajo dijo?
En teoría, mira, dijo, no, igual no fue una trompada, fue casi un empujón, pero no fue, disfrazado fue de piña.
Una piña disfrazada de empujón.
Pero al margen, más que un empujón. Pero sí. Pero al margen de eso, a ver, recién terminado el partido, cualquier cosa que digas es susceptible de que te comas una trompada. A ver, Luis Enrique en la final del Mundial de Clubes también se agarró con un jugador, Luis Enrique, o sea, entre el técnico del PSG, digamos, insospechado de ser sudamericano. Entonces, a ver, muchachos, no pasó nada, fueron dos o tres agarrones, no exacerbemos
de todo. Hecho, vos viste todo la declaración de Gaby, vale. Que a Gaby le preguntaron después, claro, por la cagada de piñas, y Gaby dijo, mira, no son nada. Cosas del fútbol, y dijo esto textual que a mí me encanta, porque dijo, yo sé que esto no va a dar un buen ejemplo a los pibes, pero la violencia también es un poco parte
no,
del
pero
fútbol.
En teoría, a ver, claro, yo ya sé sí. Que Gaby y Eric García, en teoría, Paredes salió a la piña porque les gritaron el gol en la cara, el triunfo en la cara. Es como, te entiendo, o sea, este es Paredes y estos dos, si son ese tipo de ganadores, Paredes va a responder como respondió. Molina después, Molina responde mal, que no sé si vieron que le revolvió una piña, sí. Creo que a alguien del Atlético de Madrid, no sé a quién, creo. Pero te digo, lo de Olmo, en teoría nos había hecho monos o algo así, yo fue como, mirá. O sea,
pero al margen de eso, fíjense la diferencia, ¿no? O sea, Bellingham le pega un coscorrón al Colo Barco y nosotros nos cagamos de risa. Y hace un escándalo porque, no sé, se empujaron dos o tres sobre el final los españoles. Déjenme de joder. Dale, boludo. El fútbol tiene esto. Es como decíamos, tiene esto. Aparte, no es que fue una batalla campal como la de Maradona en el Barcelona, que terminó con, no sé, con gente desmayada. Dale, o sea, no pasó nada. Fueron dos, tres empujones, dos, tres bifes y se terminó. Fueron a festejar y listo, ya está. Muchachos, basta. O sea, dejémonos de ponerle ese condimento de exageración a todo lo que hace Argentina solo porque es Argentina. O sea, son cosas normales que pasan en todos los partidos de fútbol. O sea, hay pica, no le gusta que le griten el gol al otro, termina el partido, hay empujones. Pues, y fueron, ¿qué fueron? 5 minutos nada más, ¿no? 3 minutos fueron, porque encima fue a separar Scaloni también. Y al toque ya está, listo, se terminó. Basta,
podemos, por favor, podemos pasar serios. Al futuro de la selección.
Todos los que dicen eso no jugaron, no, sí, pero lo que quiero decir es que todos los que se quejan de eso no jugaron al fútbol ni en el patio de la casa, ¿sí? O sea, déjense de joder. Cualquiera que pateó una pelota en la placita, ¿sí? O a algún nivel medianamente competitivo, se da cuenta cómo son las cosas. El resto. Son todos gente que no jugó a la pelota. Bueno, llegamos al final del programa y sí, ¿qué va a pasar con la selección? ¿Qué va a pasar con Scaloni? Terminó en la conferencia de final, parecería como que él dice hasta diciembre estoy después y no dijo nada, dijo como que parecía que más que se va, que se queda.
En zona mixta lo aclaró más, incluso de que se va, posiblemente.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que no va a seguir. Ojalá que no, ojalá que se quede. Y si no sigue, ojalá que se quede alguno de sus colaboradores, que siga Aymar, digamos, o alguno. O sea, yo lo que quiero es que no se pierda esa ese modelo que de la era Pekerman que inculcaron estos chicos en la selección adulta, en la selección absoluta, como dicen los españoles. Me parece que es un conjunto de valores que tenemos que rescatar y que tenemos que y que no podemos tirar por la borda porque venga un técnico que no fue, digamos, dirigido por Pekerman, y entonces agarra y saca todo. No, yo quiero que eso se mantenga, que esos valores estén ahí y que continúe, que haya un trabajo coordinado entre las inferiores y la absoluta y que sea armonioso. Y si viene un técnico con otra idea, vamos a estar jodidos. No, quiero que siga el mismo aura que tiene este cuerpo técnico.
Que no agarren Simeone o Pochettino, lo que está diciendo.
Correctamente, sí, me leíste la mente.
Que no agarre Poch.
Ah, tiene que haber además esa continuidad que decís, va también inclusive desde un lugar de más allá de que obviamente uno o dos años más, la próxima Copa América y todo, va a seguir un gran porcentaje de los jugadores sí. actuales. Sabemos que hay una gran cantidad que ya 2030 no va a estar. Entonces, no, claro. En ese periodo de transición tiene que haber alguien de la misma línea, ¿no? Porque mirás las edades, digo, solamente del plantel, tipo, los tres arqueros van a tener 37, 38 y 36, está bien, uh-huh. El arquero puede atajar hasta más grande y sí. Eso no es tan loco, si el Divo a los 37 sigue atajando en Argentina, no me terminaría de sorprender, Rulli y Musso no creo que estén.
Ya ahí día aparece Beltrán.
Claro, podría. Beltrán y todos los de la siguiente generación. Tagliafico va a tener 37 años, no creo que vaya a estar en 2030.
Pero aparte, ¿por qué cambiar si Argentina fue finalista del Mundial Sub-20 y finalista del Mundial de Mayores? Entonces, tiene que seguir una línea, o sea, no... Porque perdimos los dos Mundiales, no podemos tirar todo por la borda, ¿no, loco? Llegaste a la final. Hay algo que se está haciendo bien.
Sí creo que igual es similar a finales de 2018, que es momento de un recambio generacional considerable.
Totalmente.
Por esto de las edades que digo, Otamendi también no va a estar, Paredes y De Paul van a tener los dos 36 años, y no creo que ninguno de los dos tenga el nivel para jugar en la selección 2030, porque los dos vienen en baja. Montiel va a tener 33, pero si Montiel a los 29 está jugando como está jugando en River, no va a llegar al Mundial 2030 en un buen nivel, ¿no? ¿Entendés? Después puede tener un revival en la carrera. Ojalá que no, porque está en River, entonces no quiero que lo tenga. Pero
otro antiselección. Viste, otro antiselección. Nos comen desde adentro.
No, pará. Totalmente. No es eso. Ya tenemos un adelanto del futuro de TFT.
Sí. Y eso ni hablar.
Claro. Ahí está.
Y bueno, hablar que no creo que la cabra siga en el Mundial que viene. Me sorprendería mucho que Messi diga voy a jugar a los 43 años en Mundial.
¿Sabes lo que pasa, boludo? Si juega Modric de 5, ¿por qué no puede jugar Messi de 5? ¿Qué sé yo? Yo la verdad que no. Yo lo seguiría llevando, aunque sea juegue 40 minutos, media hora, no sé, yo lo seguiría llevando. No creo que pase. Creo que el último torneo de él va a ser la Copa América del 2028. Definitivamente, para mí va hasta el 2028 va a jugar, porque de hecho creo que tiene contrato hasta el 2028 también con el Inter de Miami. Yo creo
correcto
que sí.
Eso, por cierto.
Sí. Entonces yo creo que va a jugar hasta el 2028 y su despedida va a ser después de la Copa América. Está clarísimo. Ese va a ser el último torneo de la selección. 2030, qué sé yo, la fase de grupo se juega acá. Yo no diría nunca digas nunca, ¿sí? Porque ya estamos clasificados.
Hablando de Montiel, Molina va a tener con 32, también va a estar un poquito, va a empezar a estar jugado dependiendo cómo rinda.
Molina después de los goles que se comió en este partido.
Vamos a ver qué onda. Tagliafico, ¿no? Que yo creo que Tagliafico ya entra entre mínimo top 5 laterales históricos de la selección argentina, sí. Mínimo top 5.
Sí, está al nivel de Zanetti
Sorín, Marcellini, y tendría que empezar un 4 sí. más, porque es un 4-3-3. Pero... nunca está de más repetir la frase, una frase histórica que es acá en este país, que es: señora, si tiene un hijo, póngalo a jugar de 4. Siempre faltan laterales.
Bajó la selección.
Van a llegar a la selección, yo le juro, no es muy complicado, el nivel no es tan alto. Y encima ahora en Brasil también baja, así que las madres brasileñas también podrían empezar con el mismo eslogan. Nada,
es verdad eso. Es así, es así. Solo quiero decir que hay todo un run-run también de que la AFA va a tirar una campaña de legal contra todos los que contra todos los streamers que difundieron el tema de Argentina racista y demás, lo cual no me parece mal. Es parte también de defender, ¿sí? O sea, loco, no te puedes salir gratis a acusar y manchar a toda la selección porque se le ocurrió a cinco boludos que Argentina no tenía que ganar el Mundial, ¿sí? Entonces, banco todo lo que se pueda hacer desde ese punto de vista. Total, absolutamente, porque aparte es un poco el rol institucional que tiene que tener la AFA ante estas cosas, ¿no? Y bueno, y también que no se equivoque en la elección de sucesor, ¿no? Porque eso es lo más importante. Yo no sé si diría no a Simeone, a Pochettino y a algunos otros más también,
y a ¿no?
No se me ocurre en este momento, pero estaban hablando que capaz que volvía Bielsa, maestro. No.
Y Mascherano no. Tampoco, yo tampoco quiero a Mascherano.
No. Y Mascherano tampoco, o sea, no. No, nada más contrario a toda esta filosofía que estamos hablando de este grupo que esas cuatro personas. O sea, no. Pero ojalá que se quede Scaloni, y si no se queda, bueno, que la elección sea una persona del riñón o alguien que tenga su mismo esquema o su mismo pensamiento de trabajo. No mucho más que eso.
Hay uno que estuvieron mencionando en la previa a grabar el programa.
Sí,
de ustedes.
El muñeco.
Y yo, por un lado, soy demasiado hincha de Boca.
Bueno, yo ya dije que mi hijo es hincha de River, así que a mí no me disgusta, ya te los digo, no me disgusta. Pero bueno, yo tengo mi corazoncito, yo, digamos, soy hincha de San Lorenzo desde chiquito. Pero bueno, cuando un hijo se te hace hincha de River, tenés un poquito... Tiras un poquito.
¿Sabes cuál es el problema? Que ahí sí el 4 de 2030 va a seguir siendo Gonzalo Montiel.
Sí. me cagaste, boludo, porque no la pensaba esa. No la pensaba. Bueno.
Lo bueno es que no puede nacionalizar a Borja.
Eso.
Yo pensé que ibas a decir. No, tampoco va a nacionalizar a Juan.
Ojalá pudiéramos nacionalizar a Juanfer.
No, para la selección ya no. Ya está ese señor, ya. Ya está. Ya se le pasó el cuarto de hora. Esta parte del mismo Mundial demostró, o sea, jugó muy bien, pero... Basta de los jugadores que juegan media hora, basta. James, Juanfer, basta. No, necesitamos jugadores... Hoy, por como se vio España y por como se vio Francia, necesitamos gente que rinda. Es así. El Mundial se gana con gente joven. No queda otra, es así. Llegamos muy mal a la final. Y desgastados, es tremendo. Más allá de todo lo que dijimos, necesitamos gente joven también. Y la Argentina tiene un futuro muy prometedor, porque el mediocampo está muy bien. Hay que ver cómo llega España en 4 años, hay que ver cómo llega Francia en 4 años. Nada está dicho. ¿Quién iba a decir en 2018 que Argentina en 2022 iba a ser campeón del mundo con la banda, la murga que fuimos en ese partido contra Francia?
Bicampeón de América.
Llevamos a Maxi Mesa y Cristian Pavón.
Dios mío.
Si iba a pensar que íbamos a... Y mirá que Pavón lo quiero, pero...
Dios mío. Y que se peleaban todo, que se cagaban la trompada. Chicos, no, se puede. No es imposible. Hay que laburar y hay que hacer el recambio que sea necesario. En solo 4 años sacamos una camada que salió campeón del mundo de una manera maravillosa. Así que yo no... Soy muy positivo en el futuro de la selección. No soy pesimista. Soy muy positivo porque, aparte, por eso digo, tenemos pibes que vienen. Porque si llegaste a la final del Mundial Sub-20 es porque tenés recambio, ¿sí? Argentina no para de sacar jugadores. Es una locura. Así que, nada, hay que inculcar eso. Y la experiencia que tiene este grupo, obviamente que hay muchos jugadores que van a seguir, ¿no? Enzo, Alexis, o sea, son jugadores que van a seguir. El Dibu, el Cuti, Licha, ¿sí? Son la columna vertebral del equipo, se va a mantener y va a estar, digamos, bueno, Julián también, ¿sí? Y va a estar mejorada con, con estas nuevas camadas que vienen. Así que yo soy muy positivo.
Yo tengo una pregunta que quiero hacer al que viene siendo el más callado de la sala.
Nico. Iba a hacer lo mismo, iba a darle la palabra. Nico, tengo miedo.
Nico, vos sos el mayor hincha de Messi que conocí en mi vida. Realmente, sí. O sea, sos el fanático, el primero que se compró la camiseta de Messi en el PSG con lo falopa que era que se fuera a Francia.
Es todo verdad.
La pregunta es, ¿qué vas a hacer con la selección cuando se vaya Messi? ¿Vas a seguir siendo un hincha apasionado o vas a empezar a putear a todos porque no está Lionel?
No, voy a putear a todos, voy a llorar posiblemente.
Obvio, ¿quién no?
Y voy a esperar a que tome las riendas de la selección, que las va a tener que tomar en algún momento, de alguna forma. Sea como DT, sea como asistente, sea como lo que sea.
Yo creo que el lugar de Messi no creo que sea como DT porque no le gusta, pero sí como manager perfectamente. Sí.
Pero yo creo, acá, igualmente, así como para cerrar, yo creo que puede Messi llegar tranquilamente al mundial que viene, no sé si como jugador, pero yo lo metería dentro del cuerpo técnico para seguir viéndolo en la cancha de alguna forma. Es lo único que digo.
El predio de Seiza se llama Lionel Andrés Messi, o sea que en algún punto va a estar. Yo creo que la figura del manager le va como anillo al dedo. Aparte, a él le gusta todo eso. No le escapa a todo lo que es. Gestión.
Tipo el puesto de Menotti.
De hecho, como tenía el puesto Menotti, como era Pekerman, como fue Bilardo en su momento cuando estuvo Diego, menos mal que estaba Bilardo, como técnico. Pero sí, el puesto de Pekerman que tenía, el puesto que tenía Menotti, yo creo que eso le iría muy bien y le haría muy bien también al grupo, ¿no? Tener a Messi ahí como manager en el día a día es una locura. Así que sí, yo armaría una cosa así. Pero bueno, hay que ver. Pero sí, definitivamente. Bueno, chicos, llegamos al final del programa. Obviamente que esto no es el final de TFT. Nosotros vamos a seguir con el torneo local, vamos a seguir con las copas internacionales. Obviamente vamos a seguir con los próximos compromisos que tenga la selección. Esto no se termina acá. La periodicidad la vamos a definir en base a cómo lo generalmente va a ser una vez por semana, pero tenemos que ver también si no hay actividades, como que tampoco vamos a juntarnos para charlar del mercado de pases, ¿sí? Para eso vamos, nos juntamos para hablar de cosas más interesantes, de fútbol, de lo que se jugó, de cómo
tranqui,
se está jugando, ¿sí?
Boca ya juega mañana, así sí, que por eso, para hablar ahí siempre.
Sí, totalmente. Pero bueno, se nos fue el Mundial, Argentina fue finalista, fue protagonista. Y confiamos en que lo va a seguir siendo de acá en adelante. Les mando un saludo a todos y no se pierdan la continuidad de TFT y mucho más dentro de una semana. Hasta la semana que viene.
Metan carpetazos.
Adiós. Nos vemos.